El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 23 de abril del año 2024. Hoy le damos la buena noticia a todos los usuarios de X, el antiguo Twitter, de que vamos en directo por X, por el antiguo Twitter, y ustedes simplemente en las notas que nosotros ponemos en cada una de las cuentas de X o en la cuenta de @elpulsoalauna, ahí pinchan y por X pueden ver el Pulso del Fútbol en video, aparte de las plataformas habituales que son YouTube, Facebook, Twitch y caracol.com.co. Lo único para que no estén entrando y saliendo es que tienen que fijar en su ex el video que sale directamente.
César, un abrazo, ¿no? Lo dejamos fijos nosotros, para que la gente cuando lo encuentre fácil.
Más fácil.
Sí, lo dejamos fijos nosotros.
Más fácil. Mire, antes de la frase del día, voy a leer un correo de Edwin Lozano, que dice: César, por favor dile a Chema Escandón que después de un golpe, el jugador, si se siente mareado, debe salir del campo y ser revisado, y no salir con el comentario que le den una chocolate en el entretiempo y listo. Primero la salud de los jugadores.
Eso fue
que un partido.
Seguramente fue por lo de Gil del Pereira, pero no recuerdo a...
Lo de Gil fue el ojo, ¿no?
Sí, Chemas inicialmente sí dijo eso, pero pues es que a esa altura no sabíamos qué estaba pasando, no parecía ser algo grave.
Pero mire, ese es un tema tan delicado que mire el caso de James Aguirre. James Aguirre, hasta que estuvo jugando, era el mejor jugador del Once Caldas. Y hace unos 4 partidos sufrió un choque y él quería seguir y se sentía en buenas condiciones para seguir y el cuerpo técnico no lo quería dejar seguir. Pasaron 5 minutos, eso fue sobre el minuto 40-41, terminó la primera parte, lo cambiaron, lo sustituyeron por Mastrolia en el intermedio y no ha podido volver a jugar. Ha salido de suplente, pero el tema es delicado, tiene que estar en observación y esos son asuntos que hay que mirar con mucho respeto porque los temas neurológicos son bastante complicados. La frase del día: siempre hacen más ruido las latas vacías que las llenas. Lo mismo ocurre con los cerebros. Truman Capote. Don Juan Felipe, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César, muy bien. Quedó ya listo, decantado el tema de los que están adentro y el que les quiere quitar alguna casilla.
Oiga,
ya
se me dieron todos los resultados.
No, usted anda derechito.
Pero todos.
Derechito, haga el baloto.
Ayer le volví a coger un punto.
Sí, señor.
Yo acerté Fortaleza Bucaramanga.
Yo no.
Que era el resultado que para mis intereses sentimentales necesitaba. Uh-huh. Quedó lamentablemente eliminado Fortaleza porque es un equipo que hizo un gran torneo. Felicitaciones al técnico, a los jugadores que cumplieron, que compitieron y que hasta casi la última fecha tuvieron posibilidades. Ambos fallamos, Boyacá Chicó, Águilas Doradas, y ambos acertamos Pasto Equidad, un partido de esos increíbles, porque el Pasto ganaba 2-0, dos errores de la Equidad, y después la Equidad se montó en el partido, hizo 3 goles y ganaron 3-2.
Bueno, pongamos un poquito.
Le llevo 6 puntos.
Muy bien. Tranquilo que ya
usted tenemos... pasa rápido ahí, sí, usted no se detiene.
Sí, no, que cuando gane sí. Bueno, César, esto es sencillo. Para los 8, la única amenaza es el Medellín. ¿Y cómo amenaza el Medellín? Ganando su partido contra Envigado y el que pierda entre Junior, Millonarios y Once Caldas queda fuera. Si no hay perdedor de ninguno de estos 3, los 8 se mantienen de la misma manera.
Correcto.
El verdadero problema del Medellín es la diferencia de gol, porque puede llegar a 29, que son los números, que sería el número al que llegaría también cualquiera de estos empatando.
Digamos que la diferencia de goles... Medellín tiene que ganar y depender.
Sí.
De que algunos de los 3 que están adentro pierda. No gane.
No, pierda.
Pierda porque la diferencia no le sirve.
Pierda,
sí.
Pierda.
Correcto.
Ese era el problema que tenían si ganaba Fortaleza, que Fortaleza sí tiene una diferencia de gol decente.
Es correcto.
Medellín no. Y el otro tema.
Era más amenaza Fortaleza con 26 puntos que el Medellín.
Y el otro tema a definir el fin de semana es el punto invisible, un punto invisible, porque uno ya lo tiene Tolima. Tolima sí o sí va a ser primero o segundo. El único que lo puede
Tolima,
alcanzar
un detalle
es Bucaramanga.
Del Tolima, un solo detalle del Tolima. El Tolima resolvió con su técnico David González la ausencia de Jason Guzmán, que era el mejor jugador del equipo. Jason Guzmán. La ausencia de Neto Volbi, que ya regresó, pero estuvo muchas semanas por fuera. y la ausencia de Quiñones, que ese sí ya no puede jugar más, seguramente tocará esperar el próximo año, pero yo diría que eran los tres jugadores que componían la columna vertebral. Uh-huh. Y a pesar de eso, bueno, o aunque eso existió, Tolima es primero del campeonato.
Bueno, ahora sí, entonces, el domingo, porque el horario que me dieron a mí es 5 de la tarde. 5 de la tarde
para
serán
los cuatro partidos. Son cuatro, ¿no?
Incluso, no, por eso le digo que hay otra cosa que también se está jugando y es el punto invisible.
Pero ese puede ir en otro horario.
Pero entiendo que va en ese mismo horario.
¿Ah, sí?
Eso fue lo que me dieron a entender. No, yo no creo. Eso fue lo que me dieron a mí a entender.
Yo no creo.
Eso fue lo que me dieron a mí a entender.
¿Van a acumular todo en el almuerzo?
Pues es que la fecha, generalmente la última fecha siempre se ha jugado a la misma hora.
Pero ¿cuándo los partidos significan algo por el mismo objetivo?
No, César, siempre. Revise y verá usted. Que ¿sí? Siempre, jugándose...
No lo tengo claro, pero está bien, jugando, si usted me lo dice,
incluso,
vale.
Incluso jugándose el descenso, porque recuerde que a esta altura, segundo torneo del año, siempre se juega el descenso.
Sí.
Siempre hay alguito por el descenso. Entonces, también se juega el punto invisible. Tolima con 38 y más 15 se hizo ya inalcanzable para Santa Fe, Equidad y Pereira, que son los equipos que pueden tener el segundo punto invisible, que en este momento es de Bucaramanga, que tiene 35 y más 13. Santa Fe necesita ganar y que no gane Bucaramanga. Equidad necesita ganar y que no gane Bucaramanga y no gane Santa Fe. Y Pereira necesita ganar, llegar... Ah, no, Pereira ya está listo. Pereira, no, máximo Pereira puede ser 24. Listo, no, claro. Solamente Santa Fe y Equidad. Solo Santa Fe y Equidad.
Si sí, no alcanza a llegar al segundo lugar el Pereira.
Pero entonces váyase organizando para las 5 de la tarde del domingo, que ese es el horario que tengo entendido. Va a tener el grueso de la fecha.
Bueno, ahora, aunque sobra preguntar, supongo que usted cree, como ha venido creyendo todo el año, que Medellín va a entrar.
No, yo más que creer he querido. No, yo sí, no creo.
Sí, usted no ha creído.
Yo quiero.
Porque usted quiere, pero en la polla lo va a poner ganando.
Sí, claro, lo va a poner ganando.
¿Y va a poner a alguno de los tres que están metidos perdiendo?
Sí.
No me diga que el Once Caldas.
Tengo hasta el viernes para tomar esa decisión.
Bueno. Le tengo noticias, no del Once Caldas, pero sí de su rival.
Del América. Y de Nacional.
Y de Nacional también, pero las de Nacional
de
un poquito más tarde.
Y de Millonarios.
Y de Millonarios.
Uy, pero la de Millonarios sí cayó como baldado.
De Nacional
baldado.
Tengo una muy buena noticia.
La de Millonarios cayó como baldado de agua fría, ¿oyó?
Sí.
Porque no viene de Millonarios, viene de otro lado.
Viene de Brasil.
De Brasil.
De Brasil, bueno.
Y hoy juega Junior.
Y hoy juega Junior y juega Alianza.
Y juega Alianza.
¿Usted cree que Junior tiene la obligación de ganar?
Totalmente.
¿Y Alianza?
Totalmente.
También,
Alianza es el último del grupo. Lo que
tiene
pasa
un
es que
punto
nos,
y va por otra hazaña.
Nos
¿no?
quedamos con la hazaña efectivamente del empate contra Cruzeiro, pero Alianza es último.
Ahora, Junior es local.
No, Junior es local y ya se dio puntos de local contra la U.
Y Liga Deportiva Universitaria de Quito no es nada fácil.
No, nada sencillo.
Ahí hay que apretar. La formación está confirmada. Bueno, mire,
¿sí? ¿No hay una duda entre los centrales?
Yo creo que no. Es yo que creo que van Mena y
a mí una fuente me dijo que iban Mena Peña y ¿sí? Otra fuente me dijo que iba Olivera Peña. No es que le crea más a una a la otra, sino que el argumento del que me dice Van Mena Peña me parece más fuerte que el que me dice Olivera Peña.
Sí, porque ¿cuál usted es? ¿Cree que Olivera tiene fútbol?
Es que, exacto.
Porque
ese
es que lleva
punto.
Mucho tiempo
ese
afuera.
Ese es el punto. Que Olivera apenas está volviendo.
Sí. Bueno, mire, el tema de los tres, de Millonarios, Junior y Once Caldas, ¿cuál la tiene más complicada para usted?
De los tres, para mí Junior.
Junior porque es visitante.
No, y no solo eso. Junior porque es visitante, pero además Junior, primero porque va a jugar hoy... Tiene menos descanso, pero sobre todo porque es el rival es el que más se juega entre los tres que están...
El Cali. Y Millonarios también la tiene dura porque tiene que jugar mañana su partido...
El jueves, peor.
Descansa menos.
Sí, pero Medellín también.
Pero juega de local ante el Boyacá Chicó. Y aunque el Once Caldas no juega torneo internacional, la tiene muy brava con América por esta razón.
No, pero venga. ¿Pero quién la tiene más brava? A ver, los tres.
Junior.
Los
Junior tres la tiene más
brava. El Junior es contra un Cali que necesita sí o sí ganar.
Sí, muy obligado. Ahora, el tema del Once Caldas, ¿cuál es? Que va a enfrentar a un América que no ha tomado la decisión sobre el técnico César Farías. No se ha decidido.
¿Cómo así?
No, señor. No se sabe si sigue o si no sigue. Yo ayer decía, yo creo que debe seguir, porque el hecho de una eliminación, puede que algunos, como usted mencionaba lo de Steven ayer y lo compartía, lo tachen de fracaso, está bien, es un fracaso lo de América de Cali. Pero es que uno no puede, cada que un técnico no logra un objetivo, sacarlo y cambiar, porque tenemos la reciente experiencia de Atlético Nacional, que pasa eso, lo saca y resulta que no mejora el tema. Y me parece que dentro de todo, Farías ya tenía una estructura, creo que tiene una buena correspondencia con el grupo, y eso será lo que la Junta Directiva analice. Además, me contaron que van a esperar el último partido frente al Once Caldas. O sea que casi que es una prueba de fuego para el América, para los jugadores y para Farías, lo que complica la situación del Once Caldas. Ya no va a enfrentar a un rival eliminado, decepcionado y con los brazos abajo.
Yo la verdad aspiraba que a esta altura ya lo tuvieran decidido.
No está decidido.
Yo la verdad esperaba que a esta altura ya lo tuvieran claro. Yo lo que esperaba a esta altura era que ya estuvieran diseñando el segundo semestre. Y hay que diseñarlo con este entrenador. Con este entrenador. Yo soy de los que cree que hay que diseñarlo con este entrenador, pero bueno, veremos qué deciden, César. Ahora, hay un recuerdo, ¿cierto? Una memoria que traen a colación de alguna entrevista donde don Tulio Gómez habría dicho, yo la verdad no la tengo tan clara, que en América a los técnicos les ponen una cláusula.
Sí lo dijo.
Donde dicen que si no entran a los 8 es causal de despido.
Sí lo dijo, pero...
¿Y Farías la firmó?
Yo no sé.
O sea, un técnico llegando a un equipo a 5 días de empezar un campeonato, sin armar la nómina, sin haber hecho la pretemporada, sin planificar el año, el semestre.
Pero llegó a América.
Firma una cláusula así.
Pero llegó a América. No, además, Farías se tiene mucha confianza.
No, pues,
la
no,
misma
no,
que yo le tenía, pero fracasé.
Pero así le fue. No, César, esa es muy brava. Yo no lo habría firmado. Yo le habría dicho, venga, presidente, está bien, respeto su política. Presidente Marcela y máximo accionista don Tulio, respeto esas cláusulas, pero entiéndanme, yo no estoy llegando con un mes o 2 meses antes, yo estoy llegando a 5 días.
Claro, lo que pasa es que esa no es una camisa de fuerza. Una cláusula...
No, pues es una cláusula, usted la firma, chao.
No. Una cláusula, si la parte perjudicada la cambia en beneficio... Perdón, si la parte favorecida la cambia en beneficio de quien es perjudicado por la cláusula, la puede cambiar.
No la entendí.
A ver, el América, fácil.
La pone y la puede
dar. La pone y lo saca y chao.
Sí.
Y no le paga un peso.
Sí.
Pero si el América considera
okay.
que César Farías debe conseguir, no. El perjudicado por la cláusula es Farías porque lo sacan.
De acuerdo.
Entonces simplemente le dice, no aplicamos la cláusula y continuemos.
No, de acuerdo, ya entendí ese punto. No, a lo que yo voy, César, es yo de Farías, empezando cuando hubiese firmado, cuando me llevaron a firmar, sí, aquí don Roosevelt Franco efectivamente me muestra el momento en que lo dijo.
Sí, lo dice Tulio.
Yo de Farías, el día que me acercan a la América, les digo, señores, entiéndanme, yo respeto esas cláusulas, pero es que yo estoy empezando un campeonato o estoy llegando a un trabajo en el que tengo que competir en 5 días, en el que yo no armé este equipo, en el que yo no estuve ni siquiera en la pretemporada, yo no puedo firmar eso.
Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué siento yo? Que no hay un acuerdo en este momento claro entre lo que piensa Tulio Gómez y lo que piensa Marcela Gómez.
O sea, van por vías...
Yo creo que van... Hay un pensamiento distinto. Además, sabemos ya que Marcela es mucho más racional en la toma de decisiones. Tulio es un poco más sanguíneo, más emocional. Entonces habrá que esperar a ver qué sucede en el último partido.
Oiga, ¿me permite saludar a Eduardo Ramírez Hernández, más conocido como Lulú?
Como Lulú, don Eduardo Ramírez.
De cumpleaños.
Hombre, don Lulú, que nos recibe siempre a las 2 de la tarde. Hincha de la América, debe estar muy contento escuchando las noticias de la América. ¿Y usted me permite saludar a don Bruce McMaster? Nos empezó a seguir en la cuenta del Pulso. A él le mandamos un abrazo grande. A don Camilo Rengifo también. Y a Marta Lucía Bejarano, muchísimas gracias.
Bueno, saludemos también a Daniel Rodríguez Pinilla. Dice, los dirigentes de la América son hipócritas. Upa. Lucenit Guerrero, buenas tardes, señores del Pulso. Desde Santa Ana, un fuerte abrazo. Cristian Camilo Duarte. Marcela ya piensa en Lucas. Daniel Rodríguez Pinilla. Dice que es muy mal técnico.
¿Quién?
Dice esa agonía, pues yo pongo que Farías porque estamos hablando de Farías. Esa palabra agonía hace rato no la escuchaba.
¿Usted vio la agonía que sufrió Dudamel en el Deportivo Cali después de ser campeón? Así fue de grande la agonía que lo sacaron.
Sí, pero es que...
Y hoy está peleando arriba con el Bucaramanga y ya había sacado campeón
al
Cali.
Pero es que en la calle a veces le decían a uno...
Agonía.
Quieto, agonía.
Sí. Carlos, ¿a usted le dijeron alguna vez agonía?
Seguramente sí.
Uy, la cranía no agonizante, agonía.
Carlos Javier Andrade, 7603. La cláusula no la firmó Farías obligado. Pues dice que con una mala cabeza. Lo hizo a conciencia y pensando en su capacidad para asegurar su trabajo. Lo que pasa es que yo no sé si la firmó. Yo no lo habría firmado.
Pero hay un contrato firmado y si está la cláusula, pues fue porque lo firmó.
Yo no lo habría firmado. Yo no lo habría firmado. Pero bueno.
Uno cuando se tiene confianza firma lo que sea.
Carlos Eduardo Luna Silva, Bucaramanga se queda con el punto invisible. Esa está buena esa lucha. William Nieto, saludos desde y no pone dónde. Luis Ángel Camargo Bolaño, se habla tan mal del formato del FPC y en Argentina River siendo primero de su grupo pierde contra Boca, último de su grupo y a un solo... Es que nosotros hemos copiado todo lo malo de
ella. No, pero es que los clásicos son así. Fíjese que los clásicos muchas veces lo gana el que va para en la cola.
No, claro, pero es que ese clásico, daba paso a una semifinal. Entonces lo que dice aquí es el primero contra el último, se enfrentan ya a 90 minutos y chao.
Mire, Carlos Eduardo Parga, muchísimas gracias. Un abrazo para él. Miguel Alfonso Machado, saludos desde Ocaña, hincha de América. ¿Qué es o qué significa el peso de una camiseta? ¿Cómo sería el escalafón de los equipos colombianos? Una señora sería la nueva presidenta del Deportivo Cali. Y él dice que a pesar de la catástrofe de América, propone a Daniel Bocanegra para la Selección Colombia. ¿Cabría Bocanegra en la Selección Colombia?
No cabe. La mejor época de Bocanegra, que fue el momento en el que lo llamaron varias veces a la selección, fue era nacional. Claro. Y acuérdese que él lamentablemente se lesionaba.
Ahora, ¿cuál es la camiseta que más pesa en Colombia? Yo creo que hay dos que están parejas. La de Nacional y la de Millonarios.
La América pesa.
Pesa mucho. Y la del Junior también.
Tanto pesa que don Julián Vázquez nos escribe un abrazo para
el goleador. Ahí es difícil, ¿no? Es difícil.
Y dice Julián Vázquez, América nunca puede estar por fuera de los ocho. Un grande que no lo haga debe tener consecuencias.
Sí, aunque es que es donde está. Es que es muy fácil decir, no, es que el grande, es que América, es que Nacional están obligados, están obligados a ganar y si no gana hay que... Entonces hay que sacar a Repeto porque no clasificó con Nacional.
Seamos guapitos, seamos arriesgaditos,
¿usted valientes. ¿Cree que no somos guapos? Usted es el que a veces se chupa.
venga, agonía.
¿Agonía? No me haga hablar con don Jairo, que el tema se complica.
Venga, César, ¿cuál de las tres pesa más?
De las tres camisetas.
Espere, América, Nacional o Millonarios.
Yo le digo ya.
Después de la pausa y que la gente escriba. ¿Cuál de las tres pesa más? Son los tres más grandes de este país.
Sí, mejor dicho, ¿dónde se siente más la camiseta?
Ojo, yo le metería otra.
La del Junior. Claro.
Que yo no lo considero, con todo el respeto y sé que se me van a ir encima, yo no lo considero tan grande como los otros tres.
No, de acuerdo.
Pero
es que la afición es...
Pero
la afición
esa camiseta es una afición, tiene un peso.
Es una afición vehemente, es una afición exigente.
¿La metemos?
Y fuera de eso, montadora.
¿La metemos? No, perrateadora total.
Metámosla.
Sí, pero perrateadora y cuando a veces se las montan se ponen bravos, no, tampoco.
Metámosla. Además, lo voy a poner en Twitter.
Listo.
¿Cuál camiseta pesa más?
Para ir a la pausa, la de Nacional... ¿La de Millonarios, la de América o la del Junior de Barranquilla?
Listo.
¿Cuál pesa más?
Sondeo del pulso del fútbol. Bueno, tenemos ya 475 personas en X. Muchísimas gracias
casi
por seguirnos.
Casi 3.000 en YouTube.
Y por oírnos.
Casi 2.000 en Facebook.
Y en Twitch otro tanto y en caracol.com.co otro tanto.
¿Y en Antena?
Y en Antena es otra cosa. Bueno, mire, y eso solo en el chat. 140 votos. Hace un minuto pusimos... El sondeo. ¿Cuál camiseta pesa más? Millonarios 41%, Nacional 27%, América 18%, Junior 14%. Vamos a ir midiendo el tema. Michael Borja dice, la del Junior pesa más. O si no, pregúntele a Cardona. Plazas Rivera.
Bueno, pero a Cardona le ha ido mal con la del Junior y con la de América.
Con la de América le ha ido regular. ¿O mal?
Regular tirando
Lo que pasa
mal.
Es que a mí me parece que Cardona es un jugador de mucha categoría para no haber trascendido como tenía que haber trascendido en América.
Andrés Caicedo dice, Cadaví metiendo al Junior para congraciarse con Junior. Qué pereza ser así, señor Cadaví. Yo no tengo que congraciarme con nada, pero ¿qué hago?
Sí, sí, pero como ¿cuánto? Está paliado con Junior, no. lo veo ahí tratando de ganar indulgencias si ajenas con Padre Nuestros propios.
Pero si les acabo de decir que yo no lo considero igual de grande América, Millonarios y Nacional. Lo que pasa es que a camiseta, ¿cuántos cracks han llegado allá? Y Nanay.
Sí, mire, Andrés Agudelo dice... El mejor es el verde, pregunten a nivel internacional, no hay duda.
No.
Sí. El mejor equipo de Colombia es Nacional.
Pero lejos.
En historia, pero es que la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuál camiseta pesa más? La camiseta pesa más en cuanto a dificultades para rendir, relación con la hinchada,
claro,
la presión
de la
hinchada.
La cultura de la ciudad a la que se va.
La cultura de la ciudad, un poco la exigencia del equipo como tal, a nivel directivo, a nivel historia, a nivel antecedentes. Oliver Guisa, por ahí la de Nacional. Julián Silva, Nacional, carajo. Osvaldo Romero Mojica, dice que usted y yo somos payasos. Tuerquita y Pirinola, escoja usted cualquier sea.
No, yo soy Tuerquita.
Ferney Leonardo Casas Suárez, la de América por historia. Davis Orsguti, la del Junior, por supuesto. Mendoza, la del Junior también.
Chuto me pone la de Millitos lejos. Chuto es un oyente constante entre Bogotá y Estados Unidos, pero es que sáquenle el corazón. Sáquenle el corazón. Es que no es cuál de las tres es, cuál sí, de las cuatro
no, no
es más
yo
grande.
Yo soy hincha del América, no. Entonces digo América. O soy hincha de Millonarios y digo Millonarios.
Mire,
no.
A ver, yo voy a dar mi voto. ¿Ya puedo dar mi voto?
Sí.
Mi voto es Junior. Porque es que cuánto jugador ha llegado allí y nada, y se va y sí. ¿Cuánto jugador no se adapta a Barranquilla? ¿Cuánto jugador no se adapta a esa ciudad, a esta hinchada? ¿Cuánta gente le ha costado llegar allí?
Yo voy a decir una sin estar muy segura, muy seguro.
¿Cuál?
Porque mi algoritmo no me permite procesar todos los datos de manera tan rápida. Pero yo diría que la de Millonarios.
¿La de Millonarios?
¿Sabe por qué? Porque Nacional tiene una ventaja para el jugador. Sin duda que creo que de todas las aficiones, la más exigente puede ser la del Junior. Pero la afición...
Yo no sé si la más exigente, porque la Nacional es exigente. Yo diría no, la, no, la, todas son la exigentes. Más difícil, la más difícil. Además, la que cuando no le gusta lo que estás haciendo, te perratea con... Pero, o sea, es que es muy difícil el perrateo barranquillero.
No, yo sé, pero el perrateo es chévere. No, es ¿sí? Con buena onda.
Ay, tan bello.
Ah, no, pero ¿y a usted le pareció? A usted le fue muy mal con lo de la nieve.
No, pero tocó darle un manejo ahí.
No, le fue muy mal con lo de la nieve. Hasta Bavaria puso a llover nieve en el Metropolitano con 40,000 espectadores, por Dios.
Edwin Germán dice, Chávez, Cadavid tribunero. No, ¿yo qué va a ser tribunero?
Sí. Bueno, mire, el tema de Nacional es este. Sí, la hinchada Nacional es muy exigente, pero la hinchada Nacional también es muy generosa cuando el jugador rinde.
Sí.
Y en eso lo arropa sí. Y lo apoyan.
Lo hacen
ídolo. Me parece
que
ahí lo hacen ídolo. Y ahí hay un respaldo cuando el jugador funciona. Incluso cuando tiene un rendimiento más o menos bueno que no tienen en otras plazas. En cambio, la de Millonarios es potente.
Ahora,
es fuerte en ese sentido.
Ahora, de pronto, ¿sabes, César?
Aquí no le fue bien a Higuita. Aquí no le fue bien a Valderrama.
Exacto. Pero ¿sabe una cosa? Que estoy leyendo aquí a la gente y tienen razón algunos. Porque, a ver, una cosa es el peso, en el sentido que lo estamos tocando nosotros, que le cueste al futbolista ir a ponerse esa camiseta. Y otro es el peso que ejerce sobre el rival. Y en eso, la de América...
No, pero yo no estaba pensando en eso.
Por eso le digo,
la pregunta.
Por eso le digo. Esa es otra manera de verla. El peso ante los rivales, yo creo que la tiene Nacional.
Mejor dicho, ¿ante quién es más difícil jugar por camiseta?
Nacional.
Pero yo también creo que Nacional.
Nacional.
Pero no es la pregunta.
No, la pregunta es...
La pregunta es hacia adentro, no hacia afuera.
¿Cuál golpea más?
Bueno, vamos a seguir... haciendo, a ver cómo va el sondeo así rápidamente. Bueno, ayer perdió Fortaleza contra el Bucaramanga. Ya tenemos 1,355 votos, ya la muestra es representativa. Mire esto cómo va. Nacional 35%, Millonarios 34%, América 16% y Junior 15%. Está mano a mano, cabeza a cabeza en fotofinish. El primer lugar por la medalla de oro en el podium y por la medalla de bronce. O sea que esto está bueno.
¿Cómo es? ¿Quién va ganando?
Va ganando Nacional 36, Millonarios 35. Ayer
dice, ganó... dice aquí, y en eso también tiene razón, ¿se acuerda que una época que se hablaba del segundo piso del estadio del Pascual cuando jugaba el Cali? Camilo
era muy
dice,
bravo.
Camilo Valdías dice, ojo, la hinchada del Cali es brava.
La del Cali es muy brava.
Pero fue muy brava en el Pascual, ¿sabe? Que eso, ese segundo piso, el famoso segundo piso del Pascual...
No. Es mucho más brava en el estadio actual.
¿La más tranquila cuál es?
Espero y verá. En el Pascual Guerrero... Cuando el famoso segundo piso de la época de Bilardo y
que
desde allá para acá.
Eso se extendió hasta
eso se extendió,
hace poco años, pocos años.
El segundo piso estaba a 50 metros de la grama. El jugador no alcanzaba a sentir la presión de la tribuna, que era fuerte.
Hoy más.
Pero es que hoy está a 15 metros.
Bueno,
hoy está ahí encima. El tema hoy es muy complicado. Y usted preguntaba cuál era la más noble, la más benévola, la equidad.
Ah, no, pero venga, no. Entre los siete llamados históricos, entiéndanse, Santa Fe, Millonarios.
Yo creo que la de Once Caldas.
América, pero es los siete.
¿Sabe por qué? Porque es que el Once Caldas, la hinchada acompaña con el equipo arriba, con el equipo en la mitad de la tabla, incluso con el equipo abajo.
No, pero
esa
venga.
Esa es una hinchada muy generosa.
Pero venga, pero sí, pero a ver, pero yo hablo de las, a ver, Millonarios, Santa Fe, Nacional, Nacional Medellín, América, Cali, Junior.
Sí.
¿Cuál es la más tranquila?
Ah, me sacó al Once Caldas.
No, de esas siete, ¿cuál es la más tranquila? Pues que saqué al Once Caldas, saqué a Tolima, saqué Medellín? A Pereira. No, Medellín Nacional, Cali América, Santa Fe Millonarios y Junior.
Pasamos de 5,000 en el chat. En el chat, gracias a los de X. ¿Nacional?
Sí.
Por lo que le digo, Nacional exige mucho, pero Nacional cuando juega rinde lo arropa de una manera maravillosa. Allá se vuelven ídolos rapidito. En las otras plazas cuesta más. Allá la gente es generosa. los hinchas de Atlético Nacional. Bueno, el Bucaramanga volvió a enrutar. ¿Usted cree que ese enrutamiento le va a aguantar para los cuadrangulares?
Yo creo que va a ser un equipo que va a competir muy bien los cuadrangulares, por una razón. Uno ve la nómina de jugadores de experiencia. Segunda, hay un técnico que ya supo jugar unos cuadrangulares y ya supo ganar unos cuadrangulares y salió campeón como Dudamel. Es un equipo que tiene la idea de juego clarita, ¿cierto? Que podrá gustar o no gustar. Por ejemplo, hubo gente que reclamó el partido que hizo en Medellín contra el Medellín, que se defendió, se metió atrás. ¿Qué hacemos? Es su forma.
No, pero el 70% de los partidos del Bucaramanga en este campeonato los ha resuelto favorablemente, metido atrás.
Totalmente.
Sobre todo al comienzo. Después ya encontró salida, encontró oportunidades, gol, y el equipo salió más.
No, y es su
pero
idea.
Este es básicamente un equipo seguro. Y esa seguridad lo hace ser, en la Liga Betplay, el equipo de menos goles en contra, que son 10. Santa Fe tiene 11 y La Equidad 2.
Me escriben y me dicen, oiga, ¿no cree que la hinchada más noble es una que esperó 45 años sin ser campeón, que iba al estadio, la del Medellín?
No, puede ser.
Sí.
Puede ser.
La del Medellín, mire, venía haciendo lo que el torneo así más o menos, y en el clásico metió 20,000+ porque había otros de Nacional, pero la gran mayoría
no, la de Medellín. Medellín. A mí me parece la de Medellín una gran hinchada. Primero porque no es conflictiva.
No, segundo, no, después de lo que pasó. Bueno, no, como en todos
no,
hay manchas.
No es conflictiva. Que, hombre, que haya casos aislados no quiere decir que toquen la tradición de una hinchada. Que siempre recibe bien a las hinchadas contrarias.
Ah, no, en eso sí.
La del Medellín,
en eso lo
siempre.
Están haciendo
muy bien. A mí esa hinchada me parece extraordinaria.
Con más veras hay que buscar al tipo este que tiró esa cosa. Hay que buscar y decirle, venga, no, esto hay que vivirlo en paz. Esto hay que vivirlo con tranquilidad. ¿Vio las imágenes en Ibagué también?
Sí.
A un familiar de un jugador de Patriotas.
No, la hinchada del Tolima es brava.
César, pero yo
cada que va Millonarios allá, hay alborotos en las calles.
Pero ¿sabe qué, César? Y deberíamos hacer como campaña del Pulso. Quitémosle la camiseta, el color y el escudo a estos violentos. No hablemos el de tal. No, hay violentos en todos los equipos.
Vale.
Tipos que son agresivos y que un día se visten de un color, otro día se visten de otro color y que van y hacen eso en los estadios. Como también, César, voy a volver a la campaña de no normalizar el insulto en el estadio. Porque
eso,
es que
eso está bien porque se van normalizando las cosas. Aquí perdimos la capacidad de asombro.
Claro.
Antes nos asombraba un madrazo en el estadio. Antes nos asombraba que un objeto cayera de la tribuna. Yo sigo insistiendo que todo depende cómo en las faltas, de la intensidad y de la dimensión. Si caen 1, 2, 3, 4, 5 objetos, pues no se puede suspender el partido. Ahora, si hay una lluvia de objetos y la agresión impacta en alguno de los protagonistas, hay que suspender
el insulto partido. Pasamos después a la pelea uno con uno, después a la pelea entre varios, después pasaron ya los golpes, después ahora pasaron a las armas, ahora que las lanzan. O sea, ¿hasta dónde vamos a parar? Y si seguimos normalizando cada acto, pues va a ser terrible.
Escribe César Corredor. Fortaleza perdió con un gol de una falta que jamás existió y lo pone entre mayúsculas. A ver, el primero fue un autogol, un tiro libre de Sambuesa. Yo creo que ahí no hay falta. A mí me parece que no hay falta. Y el otro gol fue de Haider Micolta, un error de Daniel Rivera en la entrega y yo no recuerdo haber visto falta, la verdad. No recuerdo haber visto falta. Águilas le ganó visitante al Chicó 2-1. Partido relativamente parejo. Empezó ganando Águilas con gol de Jesús Rivas. Luego hizo un golazo golazo Henry Plazas de tiro libre. El gol de el hombre ya lleva tres de tiro libre. Tres de tiro libre. Además es que le pega con un desparpajo, con una facilidad.
Claro, pero no solamente es pegarle duro, porque pues duro le pueden pegar muchos.
No, hay que colocarle y meterla dentro del
esta semana,
rectángulo.
Hay una jugada donde Holky, un laboratorio, se la mueven hacia la izquierda y saca unas ganas, un zapatazo y se va a la tribuna.
No,
y el hincha la para de pecho. ¡Pah!
Sí, sí,
sí. Y el estadio todo lo aplaudió.
Sí. Oh, y no ha visto probado un video que hay donde los técnicos que fueron cracks como jugadores paran la pelota cuando les llega de pronto larga. Es una maravilla.
Ahora,
la parada de Ancelotti, no. Y Ancelotti era volante de marca del Milán de
Arrigo Sacchi. Sí, pero Sacchi lo pidió para lo llevó al Mundial del 94.
Ancelotti era crack.
Ahora, César, también hay jugadores que se dan cuenta que el técnico no jugó fútbol profesional y en los entrenamientos le tiran la pelota para ver cómo la para.
Y no la para.
Se dan cuenta que se
rebota. Mire, y el segundo gol de Águilas fue un penalti contra Jesús Rivas. Pateó Jesús Rivas, que fue la figura. Fuerte al palo derecho. El arquero va con todo y no la puede detener. Y lo de Equidad creo que es muy bueno. Equidad es candidato al título. Cualquiera de los 8 clasificados puede ganar el título. Hay unos equipos que tendrán más nómina, tendrán menos nómina, tendrán más historia, menos historia. Pero yo repito, es el momento para que el Bucaramanga salga campeón del fútbol colombiano. Este papayazo es difícil de aprovechar. Voy con el sondeo, don Juan Felipe Cadavid.
Sí, porque ya aquí está don Sebastián Vargas.
Sí, señor. El sondeo es, ¿qué camiseta pesa más?
Para el jugador que la viste.
Para el jugador que la viste hacia adentro. 2.400 votos. Nacional 35%. Millonarios 34%. América 15%. Junior 16%. Supera Junior América. Es decir, pesa más para la gente la de Junior que la de América. Y por 1% pesa más la de Nacional que la de Millonarios. Lo seguimos leyendo. Escribe Gustavo Tamayo desde Bogotá. Dice que la hinchada más benévola es la del Cúcuta, que hasta en la categoría B llenaron el estadio. Carlos Javier Andrade dice que la de América. Santiago Celis pregunta que si es cierto que Farías le pegó a un compañero. Estamos averiguando esa noticia porque no tengo información sobre ella. Pero por ahí la mencionó alguien.
No creo.
Yo tampoco creo, pero... Sí, no, sería muy grave que un entrenador le pegue a alguien.
Sí, muy grave sería, obviamente, pero... hay cosas que pasan cuando la calentura de todo esto entre los jugadores y los futbolistas. No lo estoy justificando si pasó, pero... Pues tampoco vamos a hacer de eso un...
Sí, pero de todas maneras, vamos a averiguar. Vamos a averiguar qué fue lo que pasó. Orlando Zulbarán nos escribe... desde Tampa, Florida. Néstor Jiménez desde Mangangué. Sergio Suárez desde Yopal. Mauricio Morales desde Medellín. Jorge Villadiego desde Momil, Córdoba. Y Will Salazar desde Chocontá.
Bueno, le doy posibles nóminas de Junior y de y de Liga esta
y
noche.
Y de Liga, sí.
Esta noche.
La de Liga no es tan necesaria.
Bueno,
entonces la de Junior. Yo le doy la de Alianza después.
Bueno, la de Junior.
Sí.
Que la verdad se cae sobre su peso, Santiago Mel en
la puerta.
¿Quiere
que vamos en la pollita con Copa o no?
Pero los dos vamos a tirar a Junior, sí. Entonces. O hágale de Liga.
No, yo creo en Junior.
Santiago Mele en la puerta.
No va a caer nieve en Barranquilla.
Santiago Mele en la puerta. Los laterales son los que no jugaron en Liga porque no podían por estar sancionados, pero vuelven para Libertadores. Walmer Pacheco y Gabriel Fuentes. Howell Mena, Germain Peña. Aunque estaba el tema de Olivera, pero efectivamente usted y yo creemos que no. Didier Moreno, Víctor Cantillo, José Crack Enamorado, Jimmy Chará, David Caicedo y Carlos Vaca.
Y Alianza va con Pierre Graciani, Efraín Navarro, Pedro Franco, Jesús Figueroa, Leo Saldaña, Eber Mesa, Rubén Manjarres, Roger Colpa, Emerson Batalla, que está jugando bien, Mayer Gil y Michael Rangel, que va de titular.
Dijo Joseph Alcácer, que es el técnico de la liga, técnico español, el rival juega muy bien, hablando de Junior. Tiene un delantero súper élite, que es Carlos Vaca. Tuve la suerte de entrenarlo en Villarreal y Granada. Y sé el jugador que es. Será una alegría verlo.
Todos los técnicos elogian a los rivales siempre.
No, pero
yo no he visto un técnico que diga, no, ese rival es fácil, ese rival es malo. Y ese jugador, ese tal Gato Ramírez, ese es un fiasco.
Pero venga.
Ninguno.
Pero venga, Vaca es súper élite.
Súper élite.
Vaca
es crack.
Le hago una pregunta. ¿Vaca es top 10 en la historia del fútbol colombiano?
Sí.
Yo también estoy de acuerdo.
Sí, top 10.
Top 10.
Hice en mis cuentas, en TikTok, pero
es que
lo publiqué en todas.
Uno pasando de 300 goles tiene que ser top 10 en Colombia.
Claro, hice un análisis rápido, en muy poquito tiempo, de quién fue mejor. Willington Ortiz, Tino Asprilla o Lucho Díaz. ¿Para usted cuál fue mejor? ¿Cuál es su top 3 ahí?
Yo no vi a Willington. Entonces, al no ver a Willy, no estoy anonadado por Willy como sí lo están quienes lo vieron.
Sí,
¿cierto?
Sí.
Entonces, yo tengo que hablar de los dos que vi. Y por capacidad y calidad, para mí el Tino. Pero por carrera, se lo va a pasar de lejos el Lucho.
Lucho, para mí el primero es Willington en condiciones. Uh-huh. El segundo es Tino y el tercero es Lucho Díaz.
O sea, se lo pregunto porque no sé, no porque no le crea. ¿Willington en condiciones era más que el Tino?
Sí,
es Willington que el Tino era una cosa
es que
loca.
Willington... Sí, alguna vez Maturana dijo, el Tino es uno de los tres mejores jugadores del mundo. Eso no se podía comprobar. Pero lo dijo Pacho Maturana en un momento importante. Pero es que Willington fue un jugador impresionante que además terminó jugando en todo el frente de ataque. Hoy me dijo don Guillermo Ruiz que él no tenía idea de la posibilidad que había surgido en algún momento del Barcelona por Willington Ortiz. Esa opción se la comentó un directivo a Willington, pero no fue una oferta formal, uh-huh, sino que había un interés y Millonarios nunca tuvo interés de salir de Willington Ortiz. Y me contó don Guillermo Ruiz que el que se hizo una oferta formal por Willington fue el Betis cuando estaba en el Deportivo Cali.
Dice José Caballero que, oigan, eso de que Braca es crack, uy, no, qué periodismo. Y dice Alexander Nieto, top 10 vaca? No, hagan la encuesta. Vale la pena hacerla en uno de estos días. Además pregunta...
Podemos hacer una encuesta en la página del fútbol, no una encuesta.
Es que a veces se contesta con rabia.
No. Hacemos un análisis con gente que ha visto cuáles son los 10 mejores jugadores en la historia.
Por ejemplo, le hago una pregunta. ¿La carrera de Vaca o la carrera de Teo, cuál es más top?
La de Vaca.
¿La carrera de Vaca o la carrera de Dairo, cuál es más top?
La de Vaca.
Bueno.
Mire, por ahí. El tema es muy simple.
Johnny Salamanca me pregunta.
El tema es muy simple. El mayor goleador colombiano en Europa, que es el que mide realmente la categoría de un futbolista, es Falcao con 263 goles.
¿Y detrás Vaca?
El segundo es Morelos.
Morelos.
Morelos con 165 goles. Pero, lo que pasa es que Morelos hizo esos goles en Finlandia y Escocia, pero Morelos no está entre los 10 primeros.
No.
Y el tercero es Vaca con 158. Y el cuarto es Muriel.
¿En Sevilla?
134 y después... No, el cuarto es Zapata y el quinto Muriel.
En Sevilla, en el Milan y en finales de Europa League, ¿no? Los goles de Vaca antes en Brujas.
Vaca es un jugador... Además, difícil ver un jugador que entiende el juego, que tome las decisiones, que toma Vaca, que se los come al frente. Claro que se los come al frente.
Johnny Salamanca me pregunta...
Y que a veces por ahí dice mentirillas en las conferencias de prensa también.
Pero bueno. Johnny Salamanca me pregunta que si yo no vi a Willington en de pies a cabeza. Yo trabajé en de pies a cabeza.
Pero ahí no se le veía la dimensión.
No, pero espérame un segundo. Jugábamos fútbol con él en los descansos. Pero es para que se entienda un poquito, César, que de pronto hoy alguien menor de 20 años no entienda la importancia del pibe, del Tino, de Freddy, como yo no entendía en ese momento la importancia de Willington. Yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y todo el mundo me preguntaba, ¿y qué tal Willington? ¿Y qué dijo Willington? Se tomó foto con Willington. Y para mí era una persona más del elenco. Para mí eso no era relevante. Porque a mí no me tocó vivir lo que es Willington. Entonces yo entiendo, de pronto hoy, el menor de 20 años o de 25 años, que no sabe lo que fue el Tino. Lo del Tino fue una cosa descomunal. Lo que fue el pibe, lo que fue Freddy Rincón,
fueron
lo que fue Higuita.
Fueron monstruos. Lo que pasa es que, por ejemplo, el pibe le costó mucho triunfar en Francia y no pudo triunfar en España. Eran otras épocas muy difíciles donde no había las posibilidades que había hoy. Lo mismo Aristizábal, lo mismo Higuita. Al Palomo Usuriaga también le costó España, al Guigo Mafla, que era super crack.
A casi toda esa generación le costó Europa, salvo a Altino, que le fue muy bien en el Parma. Y bien en Newcastle. Y no sé, no me acuerdo, a Freddy le fue bien en Napoli o no. No, en el Madrid no,
sí, pero en Napoli. Le fue bien en Napoli y le fue muy bien en Brasil.
Su gran carrera fue en Brasil.
Sí. Dice Germán Gutiérrez de Piñeres que en Millonarios no le fue bien a jugadores como Alfredo Arango, ni al Pibe, ni a Higuita. Que hoy en día el impacto de televisión pesa mucho.
Es verdad también.
Tampoco le fue bien a Ariel Valenciano, el papá de Iván René.
Sí, ahora todos son épocas, ¿no? Seguramente en esa época ponerse la de Millonarios era mucho más pesado que ponerse otras. Tiene toda la razón.
Bueno, Millonarios recupera a Larry Vázquez y a Danovis Banguero, que ya salió de suplente en el partido anterior, para su juego ante Palestino. Ya está en Santiago de Chile y bajará mañana a Coquimbo para el partido correspondiente a la Copa Libertadores de América. Hoy Alianza, a las 9 de la noche, juega ante Universidad Católica de Ecuador. Y el Junior recibe a Liga de Quito también a las 9 de la noche. Y el jueves tendremos a Palestino Millonarios.
Uh-huh. Y Medellín.
Y Medellín Defensa y Justicia. Duro. A las 7 Millonarios, a las 9 Medellín.
No, noticias en Medellín. Una, lo de Jimmy Gómez parece no ser tan grave como se pensó, no hay ruptura, pero igual no va a poder estar para el partido, así que Chaux vuelve a ser arquero titular. Lo de Plata parece sacarlo, no solamente de este partido, sino del fin de semana. Jairo Moreno regresaría a la concentración del Poderoso y a la concentración, pero seguramente no va a ser titular y vamos a ver si tiene minutos. Esas son las tres noticias más importantes. Y de los torneos internacionales, dos. Primero, por actos de indisciplina, Fluminense apartó a John Kennedy, que fue el que hizo el gol del título, por organizar, junto a él otros tres compañeros, organizaron una fiesta con mujeres en plena concentración del partido ante el Vasco da Gama. Yo ya había escuchado que el muchacho era medio díscolo, medio problemático y es muy buen jugador.
Sí, es muy buen
jugador. Excelente jugador.
Sí, eso no se discute. Pero si es díscolo, problemático y por ahí indisciplina, nada que hacer.
Y la otra noticia es la que dio Flamengo. Que no va a tener...
Esa noticia es muy mala para Millonarios.
Claro, no va a tener a 7 habituales titulares, o por lo menos jugadores importantes, en su nómina para enfrentar a Bolívar en La Paz. tiene las listas, está Rascaeta, está el...
Mire, no está Alan y Leo Pereira por temas médicos.
Alan fue el que entró en el segundo tiempo contra Millonarios y arregló el equipo.
Y arregló el partido.
Pero ahora,
sí,
yo le hago una pregunta. Bueno, mentiras, de aquí a La Paz hay mucha diferencia, porque lo que dicen ellos es que deportivamente no pueden competir igual, ¿no?
En la sí, altura. Sí, 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 que les cuesta, y además hay jugadores que sienten temor a la altura, tienen
pero Alan
un
la
tema
rompió
mental,
aquí.
La rompió, pero él no va por temas médicos, tema de lesión, y no viajan Varela, Ayrton Lucas, Eric, Arrascaeta y Pedro, que es el centro delantero titular.
César, no están haciendo nada ilegal, no están haciendo nada ilegal, pero la verdad, sí le están dando una papaya a Bolívar, de que llegue a 9 puntos,
sí.
y ahí, complicadito, ahora no. También complicado para Flamengo.
Sí, pero
es que Flamengo, ya deja ir uno.
Sí, pero igual Flamengo sigue siendo favorito. Así incluso le vaya mal en La Paz. Mire, tengo la versión de una persona que fue testigo de lo que pasó con Farías. En un partido, en un partidito, tuvo un encuentro con otra persona. El muchacho parece que es muy grosero en ese partidito que tuvieron. Y Farías no es ningún mansito jugando fútbol. Y una reacción ahí y un encontronazo, pero no tiene nada que ver con gente del cuerpo técnico del América de Cali. Ganó el Inter de Milán, le ganó el Clásico al Milán y ganó su título número 20.
No, soñado, César, contra,
soñado.
Contra su rival en el estadio.
En
su
el
estadio.
Giuseppe Meazza.
¿Quién era el local?
El Milán.
Entonces era el San Siro.
El San Siro.
Porque
sí.
Ellos no les gusta cuando juegan
sí,
de local.
Sí, pero ¿sabe que eso ha cambiado ya?
Sí.
Sí, me dicen que ya no hay esa gran diferencia.
Pero a mí me parece divina esa
que
historia.
Que se sigue llamando el San Siro porque es el barrio donde está el estadio.
Sí, claro.
Y Giuseppe Meazza pues fue el gran jugador del Inter de Milán.
Entonces al hincha del Milán no le gusta. A mí esa historia me parece fascinante, César. Que se le cambie el nombre depende de quién es el local.
Sí, es bonito.
Ese estadio dicen que lo van a tumbar
sí,
y otro,
sí,
¿no?
Sí, está en ese...
¿Ahí fue que Colombia le empató a Alemania?
Correcto. Ese estadio se llenó.
Lindo estadio.
Gritó toda la afición alemana que llenaba el estadio. En esa época no viajaban los colombianos como ahora. Además era lejos.
A mí me tocó en ese Italia. Estadio ver un gol de Guarín.
Yo vi un clásico Milán-Inter. Lamentablemente quedó 0-0.
No, a mí no me tocó. A mí me tocó ver un Inter contra, creo que era el Rangers o Celtics, no sé cuál de los dos de Escocia, en Europa League, que hace un gol casi desde la mitad de la cancha. Freddy Guarín, un zapatazo, ¡pum! Al ángulo.
Sí, me acuerdo de ese gol. Ese
golazo,
gol fue famoso.
Golazo, ese me tocó a mí, yo estaba en el estadio.
Mire, en este partido Milán 1-Inter 2 fue suplente Juan Guillermo Cuadrado, no entró. Ha jugado desde diciembre 149 minutos y ha participado en 7 partidos, pero no lo meten. Y creo que hay un temor en el Inter porque el tema del tobillo se pueda volver a resentir. Hoy, semifinal vuelta de la Copa de Italia, Lazio-Juventus. Juventus va ganando 2-0. Y a las 2 de la tarde, fecha pendiente entre Arsenal y Chelsea. ¿Vio la piedra de Pep Guardiola?
¿Por qué?
Porque la acumulación de partidos lo tiene descompuesto completamente.
Con eso. Venga, César, alcanzo. ¿Esto será solución para el fútbol colombiano? ¿Lo que va a hacer Andrei Shevchenko?
¿Qué va a hacer?
Que es el presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol, empezó a aplicar el detector de mentiras para los árbitros de la liga local. Según los medios ucranianos, además de erradicar la corrupción, el objetivo es evitar la parcialidad y mejorar el nivel de los jueces. Y lo citan, vemos el polígrafo como una oportunidad para obtener más información y entender con qué árbitros podemos trabajar y con cuáles no. También se empezó a aplicar un sorteo totalmente aleatorio para la designación arbitral para cada partido.
El polígrafo sirve a veces. Sirve a veces. Sirve tanto que no vio lo que pasó con el polígrafo de aquí.
Dejémoslo ahí.
Pero no sería una mala idea.
Hijo de madre.
No sería una
pero
mala idea.
Pero además el sorteo. A mí también me gusta. A ver, en Italia están tratando.
Eso es como el doping.
En Italia están
que es por sorteo.
En Italia están tratando.
El antidoping.
Sí, en Italia están tratando, César, dejar esa bobada que si es un árbitro de Milán no le puedo apitar a un equipo de Milán.
No, pero es que allá es como en Argentina. En Argentina todos los árbitros son de Buenos Aires y le pitan.
No, pero allá hay Milán, allá está Turín, allá está Roma.
Sí, pero.
Ahora, César.
Pero es que eso ya no ha sido
pero
tan.
Pero allá es por sorteo, o sea, no por designación a dedo. No sí. Es que vaya usted a este, sino lo sortean.
Pero ¿sabe que a mí me gusta eso?
Esa no me choca.
Esa me parece buena.
Ah, que te cayó uno de Barranquilla para Junior. Hermano, fue sorteo. Pero vas con el a suerte.
Sí, pero aquí yo tendría esa restricción. Así como en los sorteos de UEFA, que no pueden quedar
que
dos
se,
países
que se fijen, pues.
Del,
bueno,
dos
está válido,
del mismo
válido,
país.
Válido.
Pero por que esa restricción se mantenga.
El polígrafo.
El polígrafo.
¿Usted,
no
usted se sometería a un polígrafo?
Ya, sin chimichunga. Mire, el sondeo. ¿Cuál camiseta pesa más? Ya pasamos de 4.000 opiniones. En @Cesaralo. en X, donde ¿cuántos tenemos en X? Don Jonathan, por favor, conectados en nuestro chat. 1600 en X, qué maravilla, muchas gracias a toda la gente. ¿Qué camiseta pesa más hacia adentro? Nacional 35%, Millonarios 33% y mire el cabeza a cabeza por la medalla de bronce. América 16%, Junior 16%.
André Felipe Yepes nos recuerda, sí, César, que esta semana hay fecha de Inglaterra.
Sí, hay fecha, hay fecha. Bueno, se está diciendo en México que Falcao podría llegar al fútbol mexicano. ¿Usted cree en esa noticia? Pero después de estos mensajes, muchísimas gracias a Andrés Caicedo, cada vez metiendo a Junior para congraciarse.
¿Qué nombre?
¿Fue el mismo o no? Óscar Andrés Santos Ávila dice que Nacional... La Fiera dice que el Junior no lleva ni 20.000 personas al estadio. LSD hace un elogio mío que es absolutamente injusto, no lo voy a mencionar. Libardo Rodríguez dice Santa Fe campeón. Y Johnny Salamanca dice que pongan la encuesta en el chat. Ya está. Ah, yo no sé en el chat. Vamos a mirar cómo se puede poner en el chat. Y también hacemos partícipes.
Ah, sí, en YouTube se puede poner.
A la gente que...
Pero ya...
Lo vamos a hacer para la próxima,
Sí, sí, es verdad.
Ya seguimos. Pendiente lo de Falcao. Hoy que estrenamos X, el antiguo Twitter, ya tenemos 1900 conectados en nuestro chat de X, de Twitter. ¿Cuál camiseta pesa más? Nacional 36%.
Para el jugador que se la pone.
Millonarios 33%, América 16%, Junior 15%. Llegamos a 4.500 opiniones.
Le leo esto.
Hombre, una presencia aquí que alimenta el alma. La de César Mora. Qué maravilla.
Tocayo.
Tocayo.
Hincha del Cali. Lo vi tranquilo con el
Hincha del Cali. Está contento con el cocho.
Que se quede el cocho.
Sí,
vea.
Sí.
Oiga, César, mire lo que salió hace un momento. Un par de jugadores de la Premier League del mismo club han sido arrestados después de que se denunciara a la policía una violación. Según los informes, los dos futbolistas anónimos fueron arrestados fuera de su estadio el fin de semana. No dicen los nombres, pero tampoco dicen el equipo.
Bueno, ¿ya tiene lo de Falcao?
Sí.
Espéreme un momentico, porque quiero hacerles una invitación para la Feria del Libro. Don Guillermo Ruiz es el escritor, el historiador que ha hecho más libros en América Latina de fútbol. Tiene cerca de 40 libros. El último es el ABC del equipo
Son
azul
muy
que
buenos.
Se consigue en las tiendas de Millonarios y está en la Feria del Libro, en el stand 137, pabellón 6, primer piso, con todos los libros de la colección.
Exacto, todos porque tiene de clubes y tiene de selección.
De selección están, hay dos porque dos se agotaron.
Y del torneo como tal del campeonato colombiano.
Y la gente que lo quiera llamar y comprar el libro, 310-782-3558. La noticia de Falcao a México la dio en récord.
¿Cruz Azul otra vez o qué equipo?
René Tovar, no de equipo, pero tiene que ser Cruz Azul, América... O Pachuca, por ahí.
Cruz Azul fue el que sonó alguna vez.
Un equipo grande para México Falcao. ¿Usted cree que sí?
Yo supe que una vez hubo conversaciones.
Pero a mí me parece que México podría ser un destino de Falcao
se le
acaba su contrato con el Rayo Vallecano a mitad de año, en junio.
Nos vamos.
Nos vamos. Gracias a todos, a la gente de X, de Twitter. Muy amables y seguimos conectados. Chao, felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.